Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
nosotros estamos en Parafarseando y les saludamos a Maris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, y Rebeca Santiago.
Y tenemos invitada hoy a Brenda Sassueta. Brenda, bienvenida.
Bienvenida.
Gracias,
Brenda.
No, ya. ¿Ya? Ya deberían de ser aquí un cuartito, digo.
No, ya dice. Ya ni me presento, dice, ya soy habitual.
No, pues sí. Pues, no, claro. Pues ya. Bueno, vamos a platicar hoy de una película que está siendo como un fenómeno social, sí, aparte de cinematográfico, ¿no? Todo el mundo habla de esta película, que si es muy oscura, que si es muy fuerte, que si no la pueden ver los niños, que si la pueden ver los niños, que si no es de superhéroes, que si es un superhéroe, que es un villano.
Que si ya le echaron a perder a su superhéroe.
Sí, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando desde luego de la película The Joker. ¿Ya la viste, Brenda?
Hoy dos veces.
¿Dos veces?
Fui y luego llevé a mi hijo de 14.
No hiciste caso a la recomendación,
no, ¿te fijas? ¿Sabes qué pasa? Que en sí no es violenta. Bueno, sí es violenta, pero no en el hecho de que haya balazos, y sino que es una violencia psicológica lo que atraviesa la película. Pero pues en sí, básicamente, ¿no? Pues estás viendo a un hombre codependiente de su mamá, que es la trata bien, vive para ella, la mamá estupenda, ¿no? Está Frances Connolly, que es la de 100 metros o 100 feet under, la serie de, ajá, televisión, está muy buena, y la señora,
la de los sepultureros, sí, ¿no? Que es buenísima esa serie.
Ah, no, no la he visto, fíjate.
Sí, 100 no. pies abajo o 100 pies, sí, en el subsuelo, bajo tierra. Tierra, exactamente, uh-huh. Nomás ahí dicen under, pero es muy buena.
Y bueno, es de la protagonista, y es la mamá del Joker. Entonces ahí ves una relación de un hijo hacia una mamá. Bien, el hombre la cuida, todo. Pero en el punto ves a un hombre también enfermo, diagnosticado, terriblemente triste, amargado. Pero en ese amargue triste es muy malvado, pues. Uh-huh. Y ahí es el hecho que radica, yo creo, que el B15, que no la veas o...
Bueno, pero es que los temas que toca son fuertes también, ¿no? Y son temas que deben, pues no sé, o sea, yo no sé si llevaría a un niño tal vez no, pero a un joven, pues tal vez sí, porque lo que va a tocar son estos temas de trastornos mentales.
Y discriminación.
Discriminación, uh-huh, malos tratos, toda esta dificultad en las grandes ciudades, sobre todo.
Uh-huh. El costo de una enfermedad mental. ¿Cuánto le cuesta al Estado y a la persona?
Sí, sí, todo eso. Y entonces, por ejemplo, como tenemos tan alto índice de suicidios, de violencia, de enfermedades mentales, borderline, todo eso en la sociedad, pues a lo mejor sí es un tema que debemos de enfrentar. Es muy duro porque cuando te va presentando las escenas, vas viendo como si te levantaran espejos de lo que es vivir en estas grandes urbes, claro, como es Ciudad Gótica, basada en Nueva York.
Sí.
¿No? En, uh-huh, todo este Nueva York de los 70s, de los 80s, que está excelentemente ubicada la película.
La película es extraordinaria.
Además habla también del rechazo a las gentes con enfermedades mentales,
sí,
¿no?
Psicológicas, así es,
mentales. Que sí. Estaba yo leyendo un artículo de una gente que padece el mismo mal que padece el Joker, esta risa desenfrenada que no pueden controlar, que tiene un nombre,
síndrome de
tiene dos diferentes nombres, o sea, es el mismo y se les clasifica en dos diferentes nombres, y que se da mucho con las gentes que tienen esclerosis múltiple, este tipo de enfermedades o algún problema cardiovascular. Entonces estaba diciendo este hombre que está magníficamente significada cómo lo representa él, y más que nada ese rechazo que hay de la sociedad cuando empieza esa risa incómoda en momentos incómodos, ¿no? Que es el caso de este...
Sí, que no sabe si se está burlando, si se está riendo, si está haciendo...
Y que no la puede controlar.
Aparte de ser un tic, yo creo que lo utiliza como un mecanismo de defensa.
Pues dicen que es una enfermedad.
Sí, o sea, pero lo ves, bueno, porque ves un
el
hombre...
Joker, no te sé si yo no lo he visto, si es que yo nomás estoy leyendo lo que he leído y las críticas que me han llegado, no he tenido todavía la oportunidad de llegar al cine a verla, pero ya,
sí,
ya llegaré.
Porque nunca se autocompadece de él, o sea, nunca es autocompasivo, no, sino al contrario, es un hombre muy seguro, y esa risa lo que hace, yo yo lo sentí así como que era un mecanismo de defensa. Ya ves cuando están los en el... Ay, ¿qué? Oiga, ya pasó 3 semanas, ya debió haberla visto.
Tú llégale.
Cuando está en el metro. En el metro y lo atacan, se empieza a reír, pero... Y le dicen, ¿no? ¿De qué te ríes? Pero ahí básicamente...
Es que había algo como que detonaba esa risa. Exacto. Y entonces
cuando
ciertas
tienen
circunstancias.
Cuando tiene algún momento nervioso o alguna
circunstancia. No, pero
también
está, cuando está en el show ese del stand-up, uh-huh, y está viendo, suelta la risita de vez en cuando.
Sí, pues porque estaba completamente nervioso, ¿no?
No, uh-huh, no, no, cuando está sentado en el público.
Ah, sí, de vez en cuando. Bueno, ¿nunca te ha dado un ataque de risa? ¿De esos incómodos?
Misa. Mi mamá me va a oír y me va.
Puede haber unos ataques bastante incómodos.
A mí me acaba de dar uno. Hace un poquito, sí. Y no podía dejar de reírme. Y entonces decía yo, Dios mío, ¿qué me pasa? Y verdaderamente no puedes dejar de reírte. Entonces,
bueno, en una biografía de Catalina la Grande leí que había muerto de risa, de un ataque de risa. Ah, bueno, también Eduardo Palomo muere de un ataque de risa, de la risa. Bueno, eso leí, no sé, ajá, si sea cierto.
¿Y cómo es morir de un ataque de pues risa? ¿No puedes respirar?
Se te va la respiración.
Y un asfixia cardíaco.
¿Pero sí, por qué? ¿Por tanta risa?
Pues claro. No,
sí, yo creo que sí.
Eso es lo que estaba yo leyendo, precisamente, que las gentes muchas veces mueren porque en ese ataque de risa, en el momento que tratan de volver a tomar aire, uh-huh, no lo pueden tomar y mueren básicamente de asfixia del corazón. Porque no pueden parar. O sea, es que es una enfermedad, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí, claro.
No, es no poder parar y que pueden estar 10 minutos, 15 minutos riéndose sin descanso.
No, a mí no me ha dado uno tan largo.
Y a mí.
Esos cortitos. Pero bueno, esta película aparte, va uno al cine pensando en que va a ver al archienemigo de Batman, Recorcholis, ajá, sí, ¿no? Entonces, y de pronto pues te encuentras con otra historia que aunque sigue siendo un personaje de cómic, digamos, del mismo cómic, de la creación de un, sí, cómic, es completamente diferente porque habla del origen de este personaje, cómo se va a crear el, ajá, Joker, o cuando, ajá, se transforma, sí, en Joker, sí, de pasar a ser una persona, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero Brenda no lo va, Arthur, a decir, Arthur, Fletch, a ser, ajá, el Joker.
Sí, pues es lo que narra, o sea, es la película de él, ¿no? Uh-huh. Nunca ha habido una biografía del Joker, entonces de ahí agarra Todd Phillips, el director, yo creo, para crear esta historia, esta del biografía, génesis de él. Uh-huh. Sí, pues ya ves que en el anterior, en el ¿cómo se llamaba? El anterior Joker, el de...
El que murió.
Sí, Ledger, uh-huh, el...
No me acuerdo cómo se llamaba.
La película era la del...
El Caballero de la Noche.
El Caballero de la Noche. Y en él básicamente te explicaba desde un punto de vista, más o menos entendías que era un enfermo mental, pero no sabías qué era lo, uh-huh, que había causado la enfermedad mental. Uh-huh. Y en esta viene ya narrando que el origen de su enfermedad, cómo es curable, y eso es lo más extraño, porque dices, bueno, la maldad, por ejemplo, si no sabes en el cine, si no sabes de dónde viene, si no sabes cómo controlarla, cómo detenerla, o cuál es el origen de esta, o al menos la sabes controlar. Uh-huh. Pero cuando no sabes ni el origen, ni cómo, ni de dónde va a venir, ni cómo la vas a controlar, todavía lo hace más espeluznante.
Claro.
O sea, eso es una película de miedo, pues. Y aquí la maldad, sabes que es controlable porque tiene un medicamento. Se está medicado, sí, sabe que él sabe que es un enfermo mental.
Conoce el origen.
Y él sabe, él mismo se está escribiendo el diario, sabe que es un enfermo mental. Y sabes que tomando la pastilla puede ya acabarse
controlar su
la ira que trae, ¿no? El enojo, uh-huh, que trae con todo el mundo, y detener este personaje que es anarquista, ¿no? Que lleva la destrucción, que trata de crear caos, que es lo que la finalidad del Joker, ¿no? En esta película está al contrario, ¿no? Te hablan de un hombre bueno, uh-huh, que cuida a su mamá, que tiene una relación de codependencia, pero que es un hombre enfermo mentalmente, inestable, uh-huh, él sabe que está enfermo y sabe que tiene un control de medicinas, uh-huh, pero que le cortan la...
el suministro, o sea, uh-huh. la capacidad de poder comprarlo.
Sí, es que el Estado le dice, sí. ¿Sabes que
ya no hay dinero?
Ya no hay dinero y no te vamos a...
Pero aparte un hombre que es humillado, vejado, atacado por el resto de la sociedad, y ahí te pone un espejo bien, bien fuerte, porque cuántas veces nosotros también, a los que son diferentes a nosotros, claro, los atacamos así,
sí, o les hacemos burla,
nos burlamos de ellos, los atacamos, los despreciamos.
Y al ignorarlos los estás despreciando.
Y ¿no? aquí es doblemente atacado, porque es atacado por aquellas personas que la sociedad marca como bien, y al demás sus mismos
compañeros de trabajo
lo siguen atacando, o sea, es
porque lo tienen como un marginado, ¿no? Es un marginal, es una persona marginal.
Pues como que no.
Sí, lo que pasa es que él en el momento en la película es una persona frágil, es una personalidad frágil.
No, aparte el cuerpo, o sea, es impresionante. Sí,
súper frágil.
Impresionante porque mentalmente lleva al límite el personaje. El personaje está muy bien establecido, o sea, está construido muy bien, uh-huh, estructuralmente, mentalmente, pero además físicamente.
Sí, bajó 30 kilos, Joaquin Phoenix.
Ese físico que tiene él es... Por eso la película es él. O sea, en cada plano de la película es él. Centra la figura de él. O sea, uh-huh, la película es el Guasón. O sea, es el Joker. Y Joaquín Phoenix construye este personaje y lo hace maravillosamente. O sea, tú ves al Guasón y es increíble. O sea, el baile de las escaleras.
Ah, bueno, sí. Ese se ha vuelto así como viral,
tétrico,
¿verdad?
¿No? Sí. O sea, horroroso el baile, cómo se mueve, ¿no? Como tristísimo, pero a la vez dices, wow, o sea, es...
Ya vi un video de ese baile.
Sí.
No, pues se ha vuelto viral.
¿Nos vamos a corte?
Volvemos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Estamos ya de vuelta. Van a decir, ¿qué música tan ecléctica están tocando en el programa el día de hoy?
Sí.
Y es que hay una playlist en Spotify que se llama así, The Joker Playlist. O sea, es una playlist que la música que él escucharía o la que él está escuchando o escucha en sus tiempos libres.
Y bailaban.
Y bailaba y baila. Y sigue bailando. No, y este es, bueno, una canción tradicional. Y de ese tiempo también, que habla de estas obsesiones con el otro que no te pela, ¿no? Uh-huh. Y estábamos platicando de precisamente en el acordeón, un programa también aquí de Radio Universidad, que Falcón estaba diciendo de que hay una característica muy singular en las personas, todos estos muchachos asesinos seriales, uh-huh, de Estados Unidos, la mayoría tienen un síndrome que se llama síndrome del celibato involuntario. Uh-huh. Y son estos chavos que a la hora de hacerse adolescentes, pues son vírgenes,
son
blancos.
Son rechazados.
Y estábamos tratándonos de imaginar, sí, un poco por qué sucedía eso, ¿no?
Sí.
En esta educación, decías, Amaris, de la educación norteamericana que basa tanto su ideal en los deportes.
En los deportes, en estos grandes, no importa que sean muy inteligentes, más bien lo que, sí, necesitan ser son como
físicamente
muy desarrollados, atractivos. Guapetones, atractivos, uh-huh, y pues los chiquitos o los que son diferentes pues los hacen
los más flaquitos,
y todas las niñas pues las más guapitas de, ¿sí?, los salones van detrás de estos
yo
niños.
Yo cuando viví en Boston tenía un compañero en que era quarterback, uh-huh, y aparte el basquetbolista, o sea, dos. Y su hermano tenía el síndrome del que te haces viejito.
Uh-huh. Ah, que en pocos años se hacen...
Big, no me acuerdo cómo,
sí,
se llama.
No me acuerdo, uh-huh, pero
entonces al hermano
viven
lo veías
como 8 años en uno.
Cansado, en siempre sentado en una banca, como ancianito, y el hermano todo...
Todo deportivo, todo...
Hijo, todo lo contrario.
Qué no, contraste,
una familia,
¿no?
Sí, eso sí debe ser...
Sí, terrible.
Terrible.
Pero también sí, yo creo que sobre todo en esta cultura estadounidense... Hay mucho eso, ¿no?
Sí, de este culto a la belleza, al cuerpo.
Al cuerpo, al físico, al deporte, y los que son más dedicados al estudio tienen un cuerpo más...
Menos atlético, digamos.
Sí, sí, más debilón.
Más frágil.
Más
sí,
frágil.
Más frágil.
Pues son rechazados, ¿no?
Y entonces, fíjate, como característica, todos estos muchachos o la mayoría de estos muchachos que comete ese tipo de... pues de tiroteos en, sí, las escuelas, tienen esa característica en común. Y lo decíamos porque el Joker también la tiene.
Sí,
es una de sus características, sí, dentro de la película. Y esta obsesión por su vecina, que es como una fantasía a la que siempre está buscando, ¿no? Alimentando, uh-huh, él en la película. Entonces, bueno.
¿Y la vecina no sabe nada?
No, ni se entera.
Como los que están en mis fantasías tampoco saben. Las tuyas.
No. Ni cuenta se dan.
Pero a lo mejor no estás tan cerca como la vecina, güey.
Te deja abierto porque no sabes si le hace algo o no, ¿no? Uh-huh. Ya ves que va a visitarla y no sabes si...
No, pues no creo que le haga nada, pero no sé.
Sí, porque no se sabe, o sea, como que... Bueno, a lo mejor... Pero es que se pone también a jugar con el arma mientras, sí, está practicando. Pues la película también está basada en dos películas, ¿no? En el Rey de la Comedia, que es de Scorsese, y la hace Robert De Niro. Uh-huh, uh-huh. Es de 1982. Y ya ves que está igual aquí, ¿no? Es un hombre que quiere ser como Murray. Es más, de hecho... Robert De Niro la hace de...
Ah, es excelente.
De un comediante, no de un... Sí, de un comediante. y tiene su programa en el Joker, y tiene su programa, todo es súper exitoso.
Ajá.
Y le das vuelta a la página y en 1982 Robert De Niro filma la película El Rey de la Comedia, con este Rupert Pumpkin, se llama el personaje, y quiere tener su propio show, pero es tan malo que enloquece. O sea, se vuelve loco y termina muy mal la película, ¿no?
Ajá.
Pero si hubiera sido exitoso Rupert Pumpkin, hubiera sido Murray en la película del Guasón. Entonces, como que hay una continuidad ahí.
Ah, ok.
¿Sí vieron El Rey de la Comedia?
Sí, lo vi.
Y luego viene Taxi Driver, también filmada por Robert De Niro, con Scorsese de director. Igual es un hombre que deambula en la noche porque no puede dormir en Nueva York y la hace de taxista. Uh-huh. Se enamora de esta, la güerita, ¿cómo se llamaba? La Cyberly.
¿La niñita?
No.
Ah, no me acuerdo.
Es una que es una voluntaria de un partido político y está enamorado perdidamente de ella, ya no le hace caso.
Uh-huh.
Y después viene Judy Foster de niña, ¿no?
Sí.
Que la hace prostituta.
Claro. Uh-huh.
También está basado en esto, los dos son enfermos mentales, pasados. De hecho, el director Todd Phillips dijo, Todd Phillips es un director de comedia. Uh-huh. Él hizo las películas de el de los despedidas de soltera que se van a los despedidas de soltero que se van a Las Vegas. Uh-huh. ¿Se acuerdan?
Despedida de soltero 4, no es cierto.
Sí, era 1, 2, 3 y 4, el resacón 1, 2 y 3. Bueno, él es el director de esa película. Luego puso Dog Wars, que es...
Perros de guerra, sí.
Más o menos seria, y esta es su película seria. Y es un peliculón, a pesar de ser él un director de comedia.
Que no es el género que él usualmente...
No, y que tampoco son buenas sus películas, así como que digas
el
tú.
El resacón 1, sí, creo que sí.
La de Despedida de soltero era bastante
malita. Y está haciendo
malitas,
dientes,
¿no?,
de enfrente y...
Pero bueno.
Y el chango y el...
Todo de gusto.
Y el león... Y el bebé ahí que andan cargando, el 8 vas a Las Vegas y están, ya ves que hay gente que te retratas, están ahí.
Fíjate, de lo que está tocando la película, todo esto, estos temas son pues muy actuales y muy importantes que se vean en la pantalla, como ya decíamos, esta presión social que ejercen las grandes ciudades, uh-huh, sobre los ciudadanos, sí, sobre todo los más frágiles, ¿no?
Sí.
El sistema educativo también, el sistema de salud, cómo está deteriorado, cómo es incapaz de darle una asistencia a todos los ciudadanos. Y ahora los medios de comunicación, con este que nos está platicando Brenda, ¿cómo se puede decir? No es comediante.
Cómico obsesional.
Pero ¿no? Son esos reality shows, o cómo se puede decir, tan gringos, donde aparece como Saturday Night Live, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, o estos comediantes americanos que presentan a actores y actrices y platican con ellos. ¿Sí sabes cuáles?
Sí,
no, hay unos muy famosos.
Sí.
Y hay otro, hay un hombre muy famoso.
Aquel que era David Letterman, que ya no está, ¿no?
Sí,
digo,
pero que duró años en las cadenas de televisión.
Se llamaba Jerry y era horroroso, ¿no?
Y esto es lo que Arthur, o sea, el futuro Joker, es su mamá,
sí,
ve en cada noche frente a la televisión, y él entonces sueña también con poder volver a, o con
se
algún
obsesiona,
día ser un comediante famoso como él.
Y al contrario, pues se está burlando de él y...
Bueno, ahora está guardando todas las distancias, porque a mí me parece buena esta chava, Helen, que es más o menos ese estilo de comedia, presentación de invitados, música en vivo y aplausos, y está en un auditorio. Ese tipo que no encuentro mucha relación con nosotros en México, ¿no? ¿Tenemos algún programa así? Yo hace años que no veo tele abierta.
Pues yo también hace mucho que no veo tele abierta, pero
de
pero
noche
no.
Ya llegué, había uno con este...
No, ese era el de Verónica Castro, que... Sí. Ah, no, pero esa de Verónica Castro, que
no, pero...
es mala noche, no. Ándale,
sí,
era así.
Pero había uno que se llamaba... últimamente... Es de noche, ya llegué.
Ah, con un gordo que se volvió flaco. Franco, ¿no?
Sí. Pero yo hace años que no veo esos programas.
Sí, bueno, yo también tengo mucho. Pero
René
Franco,
Franco,
sí. Ese sí, exactamente. Es ese tipo que no sé cómo se llama, no es reality, es tal vez comedia, comedia en vivo, reality comedia, no sé
pero
cómo se llama.
Pero es reality, no. En realidad es como entrevistas a los actores y... ¿O no?
Sí, son como entrevistas a los actores famosos.
Como de revista y hacen como un pequeño espectáculo.
Bueno, el de la Verónica Castro duró muchísimos años.
Mala noche, ¿no?
Y
así se
luego
llamaba,
llegó,
¿no?
Otros, sí, sí. O sea, Cada vez salía diferente.
No había uno la almohada o la...
No, eso me acuerdo. Yo me acuerdo de Verónica Castro entrevistando a todos los a Juan Gabriel, al Potrillo, a Vicente Fernández,
a María Félix.
A todos, a Luis Miguel.
Me subí a un avión y yo, este señor lo he visto. Y lo acababa de ver en la noche, tan burra. Lo acababa de ver en la noche con Verónica Castro y yo.
¿Quién es?
Así nos fuimos todo el viaje. Y luego ya, cuando bajamos del avión, estaban todos los periodistas. Y yo... Veníamos de lado a lado y risa veníamos. Pues, ¿y cómo te llamas? Me decía yo. Brenda, ¿te puedo decir mi novia? Sí, dígame mi novia. ¿Y usted cómo se llama? Dígame Cabral. Y yo,
¿de dónde? ¿De dónde?
Y se quitó los lentes. Le veía
yo creo
los
que le
ojos,
encantó que no lo reconocieras.
Se bajó, nos bajamos del avión y todos. Y yo, hágase para allá, son para mí. Y se atacaba la risa. Y luego ya mi papá y ya me dijo. Mira, Facundo Cabral, y yo, ¿dónde?
Por eso vamos a corte y regresamos. ¿De veras?
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Para reír y a veces para llorar. Para Farseando.
If I could save time in a bottle, first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time
with. Por seguir aquí con nosotros, bueno, estamos aquí en esta charla tan a gusto sobre las películas, sobre el Joker y sobre todo lo que implica, ¿no?, esta locura.
Este fenómeno de película, porque ha despertado pláticas, chats, artículos, en las redes sociales.
Instagram, las gentes que van a las escaleras a tratar de bailar y tomarse los selfies. Ahora estaba leyendo eso, la cantidad de gente que ya esas escaleras se volvieron así como, bueno, un must de Nueva York.
Pues sí.
De hecho lo vi en Twitter y se quejan los vecinos que dicen, es que es un...
¡Qué horror! ¡Claro! Todos esos locos tratando de bailar ahí.
Y luego como sube las escaleras derrotado, ¿no? Y luego como las baja ya vestido...
Bueno, es que esa es la transformación cuando se convierte, cuando pasa de ser Arthur a ser el Joker. Es cuando entonces cambian los colores de su vestuario, de ser todos como khaki, como grises, de subir siempre escaleras y todo encorvado porque... cargando como un peso, a bajarlas con una ligereza, bailando, completamente empoderados, sí, 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 si podemos decir, ¿no? Ya no es Arthur, nunca más se convierte en el Joker, ¿no? Y lo que el Joker representa para toda esta ciudadanía que está en caos en la ciudad de Nueva York y que encuentra en él, ahora sí que nace el personaje, el antihéroe, el super antihéroe, uh-huh, o como se diría, uh-huh, ¿no? El antagónico del superhéroe, pero que va a ser el líder de toda esta gente que está cansada sí, de ser maltratada, discriminada contra el sistema y los ricos, ¿no? Los que ejercen el poder desde la riqueza, ¿no?
Exacto.
Entonces sí, es muy...
Sí, por eso representa el anarquismo, representa la rebelión, representa el descontento, o sea, de esta sociedad marginada y que económicamente no
logran salir adelante.
No, porque pues ahí, de hecho ahí mismo te refleja, ¿no? Que le dice la señora que lo atiende, le da las pastillas, le dice, porque al Estado no le interesas ni tú ni yo. O sea, porque va a cerrar el sistema, se va a cerrar estas oficinas, ya no va a haber más pastillas.
Entonces, lo que pase contigo no importa, lo que pase conmigo tampoco.
Y de hecho dice, o sea, ni a ti ni a mí. No importamos para todo este sistema.
Claro. Y lo que detona, sí, bueno, ve Chile.
Bueno,
ahí están las manifestaciones, bueno, en Chile, ¿no? Sí. ¿Y qué? Porque fueron un alza en el precio del metro. O sea, tú dices, bueno, pero esto por eso, porque la gente ya no aguanta. No,
porque es, digamos, la gota que derrama el vaso. O sea, siempre hay algún...
Y él dijo, siempre no. Y como quiera, dijeron, pues esto ya empezó. De hecho, hoy salen las noticias, 8 ministros
ya cesados.
Modificó su gabinete.
Pues sí, porque además este asunto así de Chile, pues lo están comparando con Pinochet y con toda esta represión.
Es que nunca salía el ejército.
Sí, ¿no? Claro, desde entonces no había vuelto a salir al ejército.
Pues salió cuando...
Y hay toques de queda y están toda una serie...
El terremoto.
De situaciones, ¿no?
Sí. Y otra vez...
Pero lo más increíble es que apareciera que la causa es muy banal. O sea, pareciera.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo? Pues, ¿de cuánto fue el alza? Se podría preguntar uno. ¿Cuánto aumentaron?
No, pero es que... ¿no?
Pero es una serie.
Por ejemplo, el agua es privada.
Claro.
Y el agua cuesta un dineral.
Claro.
Es el único país que tiene el agua privatizada.
Sí, sí, sí. Y cuesta un dineral. O sea, ya fue la gota que derramó el vaso. Ya en realidad no fue cuánto le subieron, sino ya.
Porque habla precisamente de esta agresión a la vida de los ciudadanos, ¿no?
¿Sí?
Es decir, yo no puedo ya casi ni vivir, pero por otro lado están todos estos mega ricos que viven como reyes. Bueno, ¿qué está pasando? Ya no estoy de acuerdo, ya no. ¿Qué es lo que sucede también en la película? Toman las calles y empiezan a manifestarse, de hecho, y decir no más.
En el Twitter había puso una fotografía de un camión que dice, ¿cuánto me está costando de mi vida el trabajo? Sí, es cierto, pues 8 uh-huh. horas, esto, el sí, otro, sí. La rutina.
No, sí, entonces todas esas grandes agresiones de las ciudades, ¿no? Hacia todo este grupo de gentes que se van quedando rezagados y que de alguna u otra manera llegan a explotar, ¿no? Ya sea en una locura personal, ya sea en una locura grupal, lo que sea, ¿no?
No, y que sustentan todo este aparato. Tú vas a una ciudad, yo no conozco así perfectamente la Ciudad de México, lejos estoy de conocerla, ¿no? Ustedes tal vez sí.
Sí.
Conozco bien Guadalajara, ¿no? Cada vez se hace una ciudad más grande.
Agresivos.
Y la cantidad de empleos que se necesitan para sustentar toda esa vida que se dan los más poderosos, pues es
y
mucho,
dices,
es
¿cuántos
terrible?
Poderosos son? De hecho, estaba viendo un mapa de poderosos y en México hay 16 familias ricas.
Como
ricas.
La de Monarca.
No. Andamos disvariando, creo.
No, bueno.
Bueno, en la India hay 113 millonarios.
¿113 en dónde?
En la India.
¿Y aquí cuántas?
16.
¿En pero 16 allá, familias?
Pero allá hay 1.600 millones, ¿quién sabe cuántos?
No, no.
Y aquí hay 122 millones.
16 familias. Sí.
¿Qué será ser riquísimo?
Sí. De Monarca. Cuando le dice la niña, esto es pertenecer al 1% de la población. No, bueno, es que nos encanta ver esas películas. Downton Abbey, ¿cuántos? O esas series.
Ay,
¿cuántos no vieron Downton Abbey?
La semana que entra.
¿No? ¿Sí? ¿Y qué era? Downton Abbey. Ver la realeza, claro, ahí vas viendo cómo se va modificando, sí, después como, de la Segunda Guerra Mundial, pero
hasta claro que les vaya que mal.
Te gusta ver al mayordomo y a la mujer y cómo la visten y cómo le ponen la coronita. Pues, claro, es todo. Es
una desgracia porque pues, ni modo que les vaya bien siempre.
Pero es lo que dije, estamos tan acostumbrados
a ver.
Estamos acostumbrados a ver tanto esos contrastes y a verlo como algo natural, como algo normal.
No lo es, señores.
No, por eso el Joker lo que nos dice es esto. No lo es, señores, precisamente. Eso es lo que nos dice la película.
Sí. Exacto, eso es lo que está marcando. No es normal y no podemos seguir escondiendo la cabeza siempre. ¿No?
Claro. Para que ustedes tengan todo esto, hay quienes vivimos así y no nos gusta y en determinado momento podemos salir a la calle como está sucediendo ya en otras partes de Latinoamérica.
Sí, y de muchos países del mundo.
Ecuador,
Francia,
Ecuador, Bolivia, Argentina.
Pakistán, no, Irak, ¿es en Irak?
No, en Líbano.
Líbano. No, hay un montón de países que están, los jóvenes están protestando, ¿no?
Barcelona.
Pues sí. Bueno, y nos vamos a el último corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Del disco Breakfast in America. Nos vamos a la última parte del programa.
Qué rápido,
¿verdad? Sí. Como los 4 años que llevamos al aire, Damaris.
Sí.
Ay, estoy triste, ¿no es cierto? Le queremos dar las gracias a Damaris porque, bueno, por motivos personales que ya nos platicará, va a dejar de estar en el programa. No todas las semanas.
No para siempre, pues.
No para siempre. Pero la vamos a tener una vez al mes, ¿no, Damaris?
Sí, ya no voy a seguir en forma semanal.
Semanal, sino voy mensual.
Mensual, voy a extrañar el programa, pero bueno, ahora tengo que dedicarme un poquito a mis temas de joyería.
Ah, muy bien.
Sí.
Entonces, un proyecto que, bueno, te debe de llenar aparte de satisfacción.
Me llena de satisfacción y, bueno, tengo que dedicarle más tiempito, como que me diversifiqué mucho. Y entonces dejé de prestarle atención a mi proyecto, ¿no?
Hay veces que nos pasa eso, ¿verdad? Que sí. Hacemos mil cosas a la vez. Y entonces de pronto decimos, tengo que poner un poquito de orden y dar prioridad.
Sí, como que tuve que dejar algunas cosas y entonces dedicarme un poquito más a ordenarme.
Bueno, pero no te vamos a dejar que te vayas.
No. Sigo viniendo una vez al mes, no en forma semanal, pero sigo viniendo una vez al mes. Entonces,
bueno,
pues agradecer a todos los que me escucharon semanalmente y pues a ti, Rebeca.
No, gracias a Maris por acompañarme.
Ha sido un proyecto muy padre, la verdad.
Gracias a Jorge Cue, HP. A Susana Carreño, desde luego, a Marina de los Santos, que sí, fue la primera que nos dio la oportunidad
de entrar aquí.
De entrar
a la universidad. Hace como 4 años, ¿no?
Sí, más o menos. Estábamos pensando si 3 o 4, pero creo que ya vamos para el 4.
Sí.
Entonces, pues gracias, porque fue un proyecto y un tiempo juntas que fue muy lindo, ¿no, Brenda?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, pues tú que me nos tocó. Conociste.
Tengo 2 años, ¿no?
Sí. Pues tú también ya llevas un rato viniendo.
Sí. No, pues es un proyecto padre. Hacer radio siempre es una cuestión como mágica, digo yo.
Sí, sí,
la cuestión de la radio.
Sí, sí es. Entonces, bueno, pues es padre y, bueno, una vez al mes ya vendré así. Y a veces como que, si no te enfocas bien a las cosas, empiezas a dejarlo a un lado, ¿no? Y empiezas a dejar todo a un lado.
Claro.
Entonces, bueno, a enfocarme.
Y ya no estamos como para, si tuviéramos 40 años menos, ¿no? Como decía Jim Croce en Time in a Bottle, si pudiera tener el tiempo en una botella y tener, no sé, 30, 35.
Pues. Ay, no, gracias, ya pasé por eso, estoy perfecto donde estoy.
No, pero a nuestra edad, Amaris, ya tienes que... No, me digo que a nuestra edad ya tienes que enfocarte en lo que quieres hacer. Exacto. Ya no puedes perder el tiempo como lo perdías antes, ¿no? Sí. Porque a los 20, pues, ay, estás en la lela, pues, o sea, puedes hacer mil cosas a la vez. Y
quieres dominar al caimán a cachetadas.
¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tú cómo fuiste de adolescente, no, Brenda? ¿No?
No. Sí, ¿lo dominaste?
No, hombre. Caí en la descripción perfecta del asesino en serie.
No, porque era hombre blanco, célibe, involuntario. Es que estábamos hablando de qué tan populares éramos en la high school, en la preparatoria, en la...
Pues no, no mucho.
Y bueno, lo que pasa es que... No, pero después nos fue bien.
Ah, no, nos fue vida. Bien, pero... bueno, y además tampoco a lo mejor estábamos tan interesados. Por eso dicen no. Todos los luces.
Claro que no.
Yo ni me fijaba. Sí, yo de todos modos ni me interesaba.
No, bueno, es que la cuestión de la popularidad... Fíjate que en nuestro tiempo no era... Bueno, a lo mejor no era tan fuerte como ahorita. Yo siento que ahorita sí... causa todo eso del bullying y todo eso, sí, debe de ser más.
Siempre era igual, acuérdate que había el chismógrafo.
¿Cuál era el chismógrafo?
Era un cuadernito que te pasaban y ahí ponías. Tenía una amiga que hasta la fecha está traumada porque dice que le dijeron, a mí me gusta fulanita y tal porque tiene las boobies grandes.
Y se traumó.
Y se traumó para el resto
sí,
de su vida.
En los anuarios sí hacíamos bullying, la verdad, y nos hacíamos bullying.
No, sí, claro
también.
Que hacíamos, sí. Era pero, otro concepto tal vez de bullying, pero de qué era.
Sí.
No, pues siempre no, aparte
no era así como bullying, ¿no? Te hacían carrilla.
Era carrilla, exactamente. Sí, pues era sí. La carrilla.
A mí era horrible porque me tenía que pasar por debajo de un salón de tercera secundaria agachada, porque estaba, mi salón era el último, uh-huh. En el segundo piso. Entonces, cuando iba a pasar, yo estaba en primera secundaria, entonces era pasar agachada porque había uno, ahorita puedo decir porque vive en Moches, el cachorro, y se paraba a gritar. Ahí va la gigante, la maciza, no sé por qué me decía maciza. Yo lo odiaba, no podía llegar a la escuela, me tenía que esconder todo. Y un día, hace como 2 años...
¿Te lo encontraste en un avión?
No, fui a caminar al country con mi mamá, íbamos las dos, y le dije, mamá, ahí viene el cachorro que me hacía carrilla toda la vida en la secundaria y no viví un infierno. Vamos a hablar con él ahorita. Y yo no me fijo.
Ahorita vamos a pedirle cuentas en este momento.
Vamos, ahorita sí, bien valiente, mamá, ¿no? O sea, pero cuando te necesite.
Mamá, eso fue hace 30 años, no, 40 años. ¿Y lo viste? ¿Lo saludaste?
Sí, nos saludamos y te agachó la cabeza. Pues ya, maduro.
Hasta se dieron él, un abrazo. Señor.
No, tampoco, pero. ¿No? Pero ahora viene que me hace. A los 2 días vi. Y también comenté, híjole, ahí viene el cachorro. Y ahí estaba con una señora y dice, es mi esposo. Y yo, ¿te casaste con él?
¿Y no te pudiste? Esperamos que no nos esté escuchando el cachorro.
Así esperamos. Que esté bien allá en los Montes. Que no le llegue la señal.
Ya no tiene ataque de risa.
¿Ves? Ay, no. Era del colegio Mochis.
Pero sí, todos hacíamos carrilla, a todos nos daban carrilla.
Y no era y bullying, ahí, era carrilla.
Pero la gente que aguantaba mal la carrilla.
Pues lo que pasa es que era otro, era nada más se usaba otro término, pero era lo mismo.
Pero no te sentías tan.
Ay, cómo no. Ay, yo si creo nosotros que sí, hicimos sí. Llorar a uno también una vez.
Sí.
No voy a decir porque qué tal que está. Sí. Pero sí.
No, o sea, sí, yo sí creo éramos, que sí era.
La gente
sí
era cruel, éramos crueles. Pero a lo mejor los maestros nos ponían más en nuestro lugar.
Ah, no, eso sí.
¿No?
Eso sí.
Porque si te cachaban en eso, te expulsaban, te corrían, sí, te hacían, sí, le hablaban a tu papá, a tu mamá, sí, todo el, iban ahí, te ponían como lazo de cochino, te castigaban por una semana, sí, ¿no?
Te permitían darte de moquetes. Eso sí.
También.
En el colegio sí, se hacían bolitas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Bueno, nosotros no sé, era escuela, fuera de la escuela, mi, no, donde no, se pegaban
en el patio.
¿Adentro? Sí, sí, sí. ¿Y el maestro te dejaba?
Pues se hacían, yo creo que mensos, porque pues, se hacían unas bolas enormes.
Creo que vivía en el reclusorio.
Eran como rings de boxeo, por
no
favor.
Se dio cuenta que
la época de la tolerancia y la paz vivimos ahora, ¿no? No, bueno, no sé, ya... Tú, Brenda, nos podrás decir cómo están ahorita los chavos.
No,
si son
ahorita
más...
están bien tranquilos.
¿Sí?
Sí, ¿no? Estamos sobre los pobres ahí. Sí, el bullying este, el reporte.
Bueno, qué bueno. Qué porque bueno. Yo creo que hubo una época muy complicada, ¿no? En ese sentido.
¿De verdad era tan complicada?
¿En nuestra época? Bueno,
pues a mí también me agarraban, les digo que medía 1.86 a los 15 años.
Se salvó si no era asesina sería. Pues.
Era célibe involuntario. ¡Ja,
Blanca,
calificaba.
Mamá, no oigas esto, por favor.
Les digo que estamos disvariando.
Porque ya pon la música, por favor. No, gracias por haber venido al programa,
gracias,
Brenda.
Gracias Damaris, por haberme escuchado todos estos años. Gracias, Jorge.
Hasta la próxima semana. Ay, no,
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.